Bueno, hermanos, hoy celebramos la fiesta. Es una fiesta, como les dije. Y en cada fiesta, como les dije antes, celebramos y reflexionamos en un misterio. Sabemos que hoy es un misterio, por seguro, porque el misterio llegó últimamente en nuestro rosario. Hay solo, pues, 20 misterios. Ahora, en el pasado, solo 15. Pero es uno de los gozosos, la presentación. Y, pues, honestamente, cuando estoy rezando mi rosario, tengo que admitir, es un poco difícil pensar en este misterio y decir a mí mismo, sí, es un misterio. ¿Qué misterio tan fuerte Jesús llega para presentar, para ser presentado? Pero hay mucho. Permíteme explicar. Pues, primero, cuando, pues, ¿qué? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es el significado de Jesús llegar en el templo? Es un significado fuerte. ¿Por qué? Pues, primero para entender esto, tenemos que entender el estado del templo en este tiempo. El estado del templo fue debilitado. Debilitado. ¿Por qué digo debilitado el templo? Es porque la gente estaba debilitada. El pueblo de Dios, ¿cómo? Pues perdieron su relación especial que tenían antes. Estaban en una alianza, ¿no? Sí. Y pues rompieron fuertemente su alianza y siguió a algo que voy a explicar, que cambió el templo. La primera lectura del profeta Malaquías dijo esto, escuchen otra vez. He aquí, yo envío a mi mensajero. Él preparará. Fácil para ustedes, no tan para mí. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará el santuario el Señor. ¿A quién ustedes buscan el mensajero de la alianza? ¿A quién ustedes desean? Y soltando, dijo, se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Bueno, hay mucho en esto. Explicaré. Este dice, el Señor entrará en el templo. ¿Quién piensan es esto? Es Jesús, ¿no? Cuando entró en su presentación, pero voy a explicar un poco más. Si es Jesús y dice, se sentará como un fundidor que refina la plata. Nunca en el Evangelio y en ningún lugar en la Biblia yo leí que Jesús estaba sentado con un cubo de metal, pues fundido. Metal, plata y bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Ok, pero dijo, también refinará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Otros, no entiendo. Otros. Nosotros. Pensé, los otros. No exactamente. Perdón, pero explicaré. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés se subió a la montaña y recibió las tabletas con los 10 mandamientos y regresó y se enojó y tiró las tabletas y se rompieron? ¿Por qué se enojó? Habían hecho un toro o becerro, se dice, de oro. Ok, explicaré algo. Esa gente es la gente que solo días antes, no sé cuánto tiempo, pero probablemente adentro de un año, Dios los sacó de Egipto y partió el Mar Rojo y estaban caminando por el desierto con una nube, un pilar nublada por el día y un pilar por fuego por la noche, manifestación de Dios maravillosa, y les dijo que yo soy el único Dios, y un asunto de días o menos de un año, están pensando, ellos pensaban, que había un Dios que es un becerro, es un toro, y había como un beneficio en honrarle con hacer una imagen de oro para él. ¡Qué ridículo! ¡Qué malo! Pueden ver por qué Moisés estaba enojado y también Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues esto no es la manera de alabar a Dios. Esto no es la manera de ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Entonces, instituyó como resultado de esto los levíticos, los levís. Los hijos de Leví es el tribu, el hijo de Isaac, okay, de Israel, okay, perdón, Israel. Y ellos fueron encargados de la liturgia para los israelitas, fueron encargados de ofrecer los sacrificios. Y cuando lo hicieron, pasó muy bien. Después, ¿ok? Estaban en el desierto y tenían el santo de los santos en su tienda, donde reunieron con Dios y con sacrificios. Y si recuerdan correctamente, también recibieron este pilar nublada, ¿ok? La manifestación de la gloria de Dios en su presencia. Bueno, ¿qué pasó después? Mucho tiempo. ¿Y esto qué año es, más o menos? ¿En qué siglo? ¿Alguien sabe? ¿Con Moisés y todo esto en la montaña? No, un poco más. 1300. ¿Ok? Y después, un poco más, como 300 años más, luego, 960 es cuando Salomón edificó el templo. ¿Ok? Y es igual, aún con sus sacrificios, leemos que la gloria de Dios está con ellos en el templo. Pero cosas pasaron malas. Como les dije en la semana pasada, ¿recuerdan que estaba hablando yo de la área de Galilea Zebulun y Naftali, y Dios los castigó a través de los asirios. ¿Por qué? ¿Qué hicieron malo? Sí, ella dice, volvieron a adorar a dioses falsos. Es correcto. Una atracción para esa gente es esto. Sus vecinos estaban como creciendo su comida, sus cosechas. Fueron muy buenos. Y miraron ellos, ¿por qué tienen cosechas tan buenos? Y ellos, sus vecinos, fueron paganos. Estaban alabando al Dios de fertilidad. Y fueron tentados, incluso Salomón, de alabar a estos dioses. Y lo hicieron. Y después que Dios los castigó a los del norte en Galilea, ¿qué pasó? La idolatría pasó por el sur, aún en el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Estaban haciendo abominaciones, cosas muy malas, hasta el punto aún de ofrecer sacrificio a dioses falsos adentro del templo de Dios. También hicieron cosas malas, como estaban sacrificando a Molech. ¿Quién es Molech? ¿Alguien sabe? Era un dios falso que pidió sacrificios de niños, de bebés. Y estaban matando sus bebés a Molech, muy cerca de esta área de Jerusalén. También, para ofrecer al dios de fertilidad, estaban haciendo rituales religiosos de prostitución, actos de sexo en sus altares para complacer el dios falso de fertilidad. Cosas extrañas, ¿sí? Para nosotros, pero para ellos no tanto. ¿Sí? Y también una cosa más. Sus reyes estaban poniendo su casa en la pared, mera pared del templo. Entonces es como si, ahora lo hacemos con iglesias a veces, con la casa del sacerdote. Pero quiero decirles, esto técnicamente no es un templo, es una iglesia, ¿ok? Pero Dios no estaba complacido con esto. También estaban sepultando sus reyes, no sus sacerdotes o sus santos, pero sus reyes. Ok, y Dios no estaba complacido. Ok, ¿qué pasó? Quiero explicar también. Se llama, cuando Dios estaba manifestando su gloria con ellos, la gloria Shekinah. Shekinah, gloria Shekinah. Y también tenían la arca de la alianza con ellos en su templo. Okay. Pero lo que pasó es que estamos ahora en 600 años antes de Cristo. Y lo que pasó es Dios se fue. Salió de su templo. Y pues Ezequiel tuvo visiones para mostrarle. Y la visión le dijo inmediatamente la gloria de Dios de Israel. Hasta entonces descansaba sobre los querubines, se eleva en dirección a la puerta del templo. Se levantó y se fue a la puerta del templo y después hasta la cima de la montaña en el este. Interesantemente, cuando Cristo entró por el tiempo final, antes de ofrecer su sacrificio en la cruz, entró en Jerusalén en este camino exacto, por esta montaña y por la valle y por este lado del templo. Es interesante. Y lo que pasó es que eventualmente Ezequiel tuvo otra visión en que vio cómo Dios iba a entrar otra vez en el templo, su gloria. Y Dios, pues, el libro de Ezequiel dijo, la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que daba al este. Ellos profanaron mi santo nombre por las abominaciones que cometieron y los devoré en mi ira. De ahora en adelante, déjenlos poner su prostitución y sus cadáveres de sus reyes lejos de mí, y viviré en medio de ellos para siempre. Ok, bueno. ¿Qué piensan ustedes que esta visión fue cumplida? En el día que celebramos hoy, en la presentación de Jesús, 600 años luego, Dios se fue del templo, pero una vez más luego entró así. Pero primero quiero repasar lo que pasó. Se fue en el año 600 antes de Cristo. Y después Dios permitió, esta vez no los asirios, pero los babilonios, para conquistarles y castigarles por sus pecados. Y la verdad, esta vez destruyeron el templo. Y Jeremías, antes de destruyeron el templo, Jeremías entró al templo y sacó la Arca de la Alianza y lo escondió. Y nunca ves hemos visto la Arca de la Alianza, hasta la película Raiders of the Lost Ark. ¿Ustedes saben esta película? Muchos no. Mis bromas son muy, muy malos con ustedes, porque no saben mis películas. Raiders of the Lost Ark. Sí. Estaban buscando la Arca. Y lo encontraron en las 40s. 1940. Bueno. Pero nunca lo encontramos. Bueno, ¿qué es el significado? Por 600 años, nada podía complacer a Dios con su gente, porque su templo estaba en mala condición. ¿Sí? Y no hasta que Jesús llegó y ofreció su propia, él es sacerdote, ¿no? El sacerdote, ¿cómo se llama? El alto, sumo sacerdote. En la noche de la última cena, y ofreció en este sacrificio su propio cuerpo. Y instituyó algo en esta noche que se llama el sacerdocio de Jesucristo. Y ustedes conocen un sacerdote de Jesucristo personalmente. ¿Quién es? Yo. También otros. Pero somos la purificación de los levíes. Sí, porque Dios quiso purificar su sacerdocia con Jesucristo. Y la verdad, necesitamos otra purificación en estos días. Es verdad. Pero somos los levíes purificados. ¿Correcto? Bueno. Y últimamente podíamos complacer otra vez a Dios con los sacrificios en el templo. Y después que entró al templo, Ezequiel escuchó a Jesús, a Dios decir, habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Y qué dijo Jesús en la última línea del Evangelio de Mateo? Dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Está cumpliendo esto? Bueno, ¿están cansados? Bueno, deberían estar cansados, pero por una buena razón. Ok, finalmente quiero decirles, ¿qué pasó con el templo? ¿Todavía existe? Si ustedes llegan a Jerusalén hoy, es una pared, pero una están como llorando en esta pared. Pero ¿qué es una pared que hace una como es una platform, ¿cómo se llama? Plataforma donde debería estar un templo, pero no hay nada. No existe, ¿correcto? Pero, ¿y cuándo? ¿Por qué? Porque destruyeron el templo otra vez. ¿Cuándo? En el año 70 AD, los romanos. Pero antes de esto, cuando Cristo vivió en el año 33, ¿qué hizo Cristo con el templo? Dijo, destruyen este templo y lo... ¿Qué? Lo reconstruiré en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo. Hoy en día, el templo nuevo es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? Nosotros. Cuando tú eres bautizado y estás en el estado de gracia, arrepentido de todos tus pecados serios, y en amor con Dios, amistad, tú eres un templo y la gloria de Dios pasa en ti. Es algo profundo, ¿sí? Pero hay una analogía que quiero que piensen. Por 600 años, ningún de los sacrificios, las ofrendas de los judíos complacieron a Dios porque estaban en mala condición. ¿Qué esto es análogamente de una situación con nosotros? Cuando tú estás en el estado de ¿qué? Pecado mortal. Tú no puedes ofrecer un sacrificio a Dios para complacerle cuando tú estás en pecado mortal. Dios dijo a Santa Catalina esto, a menos que los actos de amor por parte del alma realizados por amor a mí, no le beneficien nada en lo que respecta a la gracia. Tú puedes pasar por todas las partes ahora y hacer muy buenas obras con amor a tu prójimo, pero si no lo haces... En amor a Dios, no valen por nada. No pueden hacerte santo. No pueden agarrar el cielo para ti. Dice más, una buena acción realizada desde un estado de gracia, de no gracia, no es suficiente para merecer la vida eterna. Mérito es cuando tú haces algo bueno, en el estado de gracia, cuando tienes la gloria de Dios en tu templo, solo tú puedes tener mérito. Es como ganar tesoro en el cielo. Pero tú no puedes ganar tesoro en el cielo cuando estás en enemistad con Dios. Primero, tienes que arreglar tu relación y permitir la gloria de Dios pasar otra vez en ti. Y después, todo lo que puedes hacer con la ayuda de Dios y su gracia va a funcionar para tu santidad y tu salvación y felicidad.